Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, repasamos las ofertas de la venta del madrugador a las que debe estar pendiente. Además, entérate de los puertorriqueñismos que se abren paso en el Diccionario de la Lengua Española. Y, ante el cierre de salas de parto, crece la tendencia de parteras como alternativa para defender los derechos de las embarazadas. Hoy es viernes 24 de noviembre. El evento del Día del Madrugador tal vez ya no tendrá sus ventas a partir de la medianoche, pero todavía puedes conseguir descuentos de hasta casi la mitad del precio original en las tiendas que operarán hoy en horario regular. Marian Díaz, reportera de negocios, evaluó las mejores ofertas que tendrán las tiendas este año y ahora se une a nosotros para desmenuzarlas. Marian, buen día.
Hola, buen día.
Cuéntanos, ¿cuáles son algunas de las mejores ofertas que estarán disponibles a partir de hoy?
Pues mira, hoy hay muchos descuentos y ofertas especiales. Por ejemplo, en Macy's hay un juego de maletas de 5 piezas a $69.99. JCPenney tiene electrodomésticos a $17.99. Bargain City, la cadena local, tiene una estufa eléctrica a mano con horno a $499.99. Y la mega cadena Walmart tiene bicicletas para niños y niñas entre $48 y $68. Juegos de cama de 6 piezas a $40 y los relojes Apple a $149. Además, los televisores, que siempre han sido un artículo muy buscado durante las ventas del madrugador, Walmart tiene un televisor Roku de 43 pulgadas a $127. Y también tiene una laptop HP Hewlett Packard, es decir, a $198. Hay muchos, muchos especiales de ropa, juguetes. Es cuestión de que el consumidor haga su selección y ahorre en sus compras.
¿Y qué tipo de horario por lo regular tendrán las principales cadenas de tiendas?
Este año, la mayoría de ellas no van a abrir tan temprano. Las primeras que lo harán serán Macy's y JCPenney, que abrirán sus puertas a las 5 de la mañana. La mega cadena Walmart y The Home Depot lo harán a las 6 de la tarde. Y el resto de ellas abrirán paulatinamente a las 7, a las 8 y muchas operarán en horario regular.
Marian, gracias por estar con nosotros.
A ti, buen día.
Todos hemos escuchado palabras como jujilanga, lambeojo, mofongo, jebo y hasta ñeñeñe. Son palabras utilizadas diariamente por boricuas en toda la isla, pero ahora podrían incorporarse en un futuro al Diccionario de la Lengua Española. Esto, por supuesto, es si logran superar el estricto trámite al que la somete la Real Academia Española. Manuel Guillama Capella indagó más sobre esta posibilidad y ahora nos cuenta la historia. Manuel, saludos.
Saludos, Justin.
Manuel, ¿cómo es que palabras como estas, en medio del proceso de ser reconocidas, pasaron a la consideración de una entidad como la Real Academia Española?
En gran medida esto responde al esfuerzo que continuamente lleva a cabo la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Y en pasados días tuvimos la oportunidad de conversar con María Inés Castro Ferrer, quien es la secretaria académica de esta organización en Puerto Rico y quien ha sido quien ha estado liderando la recopilación de términos procurando el reconocimiento de la Real Academia Española a estas palabras, ¿verdad? Por medio de, obviamente, del diccionario de la lengua española. Y es importante destacar que las palabras son reconocidas en tres vertientes, pudiéramos decir. Por un lado está lo que se conoce, nos explicó Castro Ferrer, como la marca Puerto Rico, la marca PR, que no es otra cosa que incluir a Puerto Rico dentro de los países que utilizan determinado término en palabras que ya están reconocidas por la Real Academia Española y que Puerto Rico también lo utiliza con una definición similar a la que ya está reconocida para otros países dentro de lo que es el diccionario de la lengua española. Adicional a eso están las palabras o los términos para los que se busca que se agregue una nueva acepción o definición. Es decir, palabras que están reconocidas con X definición, agregarle la definición que se utiliza en Puerto Rico al utilizar ese término. Y por último está lo que quizás llama más la atención, que es agregar nuevas palabras provenientes del léxico puertorriqueño al diccionario de la lengua española. Y estas que tú mencionabas al inicio, como jujilanga, lambeojo, mofongo, jebo, ñeñeñe, son términos que al momento no están incluidos en el diccionario, pero que por su uso generalizado en Puerto Rico se está proponiendo que la Real Academia Española las considere y las reconozca para formar parte del diccionario.
¿Y cómo es el proceso de la RAE para que estas palabras logren ser reconocidas?
Sí, pues Castro Ferrer reconoció que es un proceso bastante cuesta arriba, que es un proceso sumamente estricto y que en gran medida depende no solo de que la Real Academia Española valide el uso generalizado de la palabra en determinada región, ¿no? Tiene que ser un uso que no puede ser demasiado regionalizado. Por ejemplo, Castro Ferrer nos planteó que si hay una palabra que se utiliza con mucha frecuencia en la región sur de Puerto Rico, pero una persona en el norte quizás no la utiliza y no la reconoce, pues probablemente la va a tener, va a ser muy complicado lograr incluirla dentro de lo que es el diccionario de la lengua española, aunque sí, obviamente, existen otros espacios donde se le da ese tipo de reconocimiento, como lo es el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, que precisamente es, lo maneja la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Así que ciertamente el llegar al diccionario de la lengua española es, por decirlo así, un gran logro dentro de lo que es la comunidad lingüística en Puerto Rico, pero no es el único fin ni le resta valor a los términos que pudieran ser utilizados quizás a un nivel más regional, tanto en Puerto Rico como en otros países hispanoamericanos.
Manuel, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Justin.
A continuación, crece la partería como alternativa para asegurar los derechos de las personas gestantes. Pero primero, una breve pausa.
Hola, soy Benjamín Torres Cotay. Es difícil mantenerte al día con todo lo que ocurre en Puerto Rico y el resto del mundo. Para estar al tanto, puedes suscribirte gratis a mi newsletter, Torres Cotay Recomienda, en el que te sugiero las noticias más importantes de la semana y te ofrezco una mirada exclusiva a la producción de aquellas que acaparan tu interés. Suscríbete en la página principal de elnuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada sábado.
Ante el cierre de más de una decena de salas de parto en la última década, la necesidad de mirar a la partería como alternativa para garantizar la defensa de los derechos de las embarazadas ha generado auge. De hecho, en los pasados 2 años, las parteras han atendido a sobre 500 partos en el hogar que no han representado ninguna muerte fetal, neonatal ni materna. Leisa Caro González indagó sobre este tema y ahora nos habla al respecto. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, Justin.
Leisa, ¿de qué en específico se encargan las parteras y qué retos se enfrentan para ejercer su profesión en la isla?
Pues mira, las parteras, en Puerto Rico, debo comenzar diciendo, ¿verdad?, que hay un total de 15 parteras que actualmente ejercen esta profesión. Para poder prepararse en lo que es la partería, pues estas profesionales se licencian en los Estados Unidos a través de un programa que obviamente le da esas herramientas para atender partos en el hogar. Las parteras pueden hacer, ¿verdad?, todo aquello que hace un ginecólogo obstetra en términos de recibir esa criatura y en términos de un poco identificar cualquier emergencia que pueda surgir en vías a, de ser necesario, canalizarlo y trasladar a esta persona a una institución médica. Aunque, como bien mencionaste, no se han reportado fatalidades en ese sentido en Puerto Rico, sí este grupo de profesionales está adiestrado para atender cualquier emergencia en el sentido de canalizarla y poder trasladar a esta parturienta a una institución médica. Los retos que enfrentan son diversos. Número uno, sigue habiendo muchos mitos y mucho desconocimiento sobre el alcance de esta profesión. Número dos, lamentablemente en Puerto Rico las parteras no están certificadas, no están cobijadas bajo ningún estatuto que, ¿verdad?, cree ese marco legal necesario para su funcionamiento, contrario a los Estados Unidos. Número tres, en Puerto Rico ahora mismo, que está un poco atado a lo que acaba de mencionar, no existe ningún programa de preparación o certificación de parteras, por lo que toda aquella mujer que decida prepararse en esta área tiene que viajar a Estados Unidos, y esto pues obviamente implica unos retos en términos económicos y en términos, ¿verdad?, de las barreras del idioma que pueden existir. Y otro reto que ella se enfrenta también es que sigue viendo una resistencia bien palpable, ¿verdad?, en algunos profesionales de la salud a colaborar con lo que es las parteras. Entiéndase que hay ginecólogos obstetras que aún no están abiertos a esta alternativa de darle todo ese cuidado pre y postnatal a la embarazada en colaboración con una partera, que ella pueda quizás estar al momento del parto y que haya quizás esa comunicación y colaboración al momento de identificar cómo va a ser ese proceso. Así que, sin duda alguna, ¿verdad?, la partera y la profesión de la partería ha tenido un crecimiento. Hace poco más de una década solamente había dos parteras en la isla y ahora hay 15, pero sigue habiendo una serie de retos que sin duda tienen que ser atendidos. Y de hecho, la Asociación de Parterías, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar, hace este llamado, ¿verdad?, al gobierno sobre la necesidad de que haya algún tipo de certificación y algún estatuto que regule la profesión.
¿Y qué nos dicen las estadísticas sobre la cantidad de parteras en Puerto Rico? ¿Se está acudiendo más a esta opción?
Pues se está acudiendo más a esta opción, número uno, porque como te mencioné, hay más parteras certificadas en el país, y número dos, pues hay más conocimiento, ¿verdad?, de la tecnología y las redes sociales, como sabemos, puede ser una herramienta y una plataforma muy importante a la hora de difundir y transmitir ese conocimiento, así que sin duda hay más mujeres buscando esta alternativa. Según las estadísticas de la asociación, en el 2021, 196 gestantes obtuvieron cuidados de parteras con planes de parir en el hogar. De estas, el 13% o 25 necesitaron o escogieron al momento del parto un traslado al hospital. Y el 171 o el 87% de los partos restantes fueron completados en el hogar. De estas 196 gestantes, solo el 9% requirió cesárea luego del traslado a la institución médica y no hubo ninguna muerte fetal, neonatal ni materna. Así que, y entre 20 y 2022, las parteras atendieron sobre 500 partos en el hogar. Así que en promedio, estamos hablando de unos 200 o poco más de 200 partos anualmente que atiende este grupo de profesionales, que sin duda representan una alternativa para aquellas mujeres que quizás, ¿verdad?, carecen de una institución, de una sala de parto en una institución clínica cercana, o que quieren que su parto pues sea quizás un poco más humanizado y quieren tenerlo en el hogar. Así que sin duda es una alternativa, ¿verdad?, para las mujeres. Ellas recalcaron, y me gustaría yo también así hacerlo, en que el parto en el hogar no es para toda mujer. Obviamente, cuando tú inicias ese cuidado prenatal y esa primera consulta, quizás con tu partera, pues hay una serie de factores que ellas toman en consideración, como puede ser condiciones de salud, que ellas tienen que estar atentas, ¿verdad? Porque pueden producir una serie de, ¿verdad?, de eventos o emergencias durante el parto. Así que el parto neonatal no es para toda mujer, pero sin duda sí es una alternativa segura que sigue desarrollándose en el país, pero que sin duda alguna necesita todavía ese marco de ley para que pueda ser regulado.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ti, Justin. Excelente día.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.